Hola oyentes de Radio Sefarad. Hace 40 años el mundo vivía pendiente de las noticias en televisión y en las radios de entonces sobre el secuestro de un avión que se había producido un 27 de junio, un avión de un vuelo de París a Tel Aviv a cargo de un grupo terrorista palestino unido a otro grupo terrorista alemán y que había sido desviado a Uganda. Y el 4 de julio pues se resolvió la situación y vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de la llamada Operación Trueno, Operación Entebbe o a veces también Operación Jonathan. Y para ello tenemos a alguien que conoce muy bien estas historias y los entresijos, como Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús?
Pues encantado de una vez más de estar en Radio Sefarad.
Bueno, hoy no nos vamos a aventurar sobre el futuro de las relaciones internacionales militares, sino vamos a hablar del pasado. 40 años, pero que ya casi los vemos en blanco y negro.
Sí, la verdad que evidentemente los 70 me quedan muy lejos, pero esto fue una historia como mítica. Yo creo que no ha habido persona interesada pues, en temas de seguridad, defensa o historia militar que no creciera leyendo sobre esta operación, porque es francamente mítica.
Estamos hablando de la operación para el rescate, porque, como decimos, el avión fue desviado a Uganda con todo el pasaje secuestrado, aunque luego liberaron a los prisioneros no judíos. Y Israel logró montar un operativo, viajar miles de kilómetros atravesando cielos enemigos en la mayoría de los casos, llegar al sitio, aterrizar, combatir con las fuerzas ugandesas y con los terroristas y liberar a la mayoría del pasaje. Incluso digamos que hubo una baja que fue la más mediática, que fue el comandante de la operación, que se llamaba Jonathan, por eso la operación Jonathan, pero que se apellidaba Netanyahu, que era el hermano mayor de Benjamín Netanyahu, del actual primer ministro de Israel.
Pues la curioso es que en esta, cuando uno repasa la historia, se encuentra con un montón de nombres conocidos. Es decir, teníamos por aquel entonces como primer ministro a Yitzhak Rabin, teníamos de ministro de defensa a Shimon Peres, y luego todos los personal militar implicado que tuvo un cargo importante en aquella misión, luego llegaron lejos a generales en jefe del ejército, tuvieron grandes cargos en empresas públicas israelíes, pero digo, retrocediendo a la operación, primero hay que ponernos en el contexto, porque yo creo que ahora esto de las operaciones secretas, matar a Bin Laden en su casa y demás, nos parece como la cosa más normal del mundo. En la era de los teléfonos satélite, de los GPS, las gafas de visión nocturna, la tecnología y demás. Pero nos tenemos que remontar al año 76 y eso de volar por la noche en un avión militar era una cosa muy nueva. De hecho, la Fuerza Aérea Israelí solo tenía a 4 pilotos entrenados para llevar aviones de transporte por la noche. O sea, inimaginable lo del GPS o lo de las comunicaciones. Y aquí fue una auténtica aventura cuando los militares israelíes se metieron en aquellos aviones para atravesar 4.000 kilómetros. No se sabía lo que iba a pasar. Uh-huh. Y nada más, no se había hecho nunca nada. Y yo creo que no se ha vuelto, ni siquiera creo que se haya vuelto a hacer algo tan impresionante, incluso con los medios actuales.
Bueno, hubo un intento fallido de los americanos para liberar a los secuestrados en la embajada americana en Teherán cuando subió al poder Khomeini, ¿no?
Sí, sí. Además, hay una cosa curiosa y es que los israelíes crearon sus fuerzas especiales un poco en su momento, inspirándose en los británicos, que eran los pioneros en el Servicio Aéreo Especial, que fue el referente, y a partir de entonces pasó al contrario. Cuando uno lee sobre la creación de unidades antiterroristas en Europa y en Estados Unidos, en Occidente en general, la referencia, los políticos dijeron, yo quiero unas fuerzas que sean capaces de hacer eso que hicieron los israelíes. Y desde entonces se ha convertido en las fuerzas israelíes, después de esta operación, se convirtieron en el estándar a la que todo el mundo quería parecerse.
Bueno, vamos a empezar primero para situarnos en el contexto. O sea, vamos al 27 de junio de 1976. ¿Qué es lo que estaba pasando y quiénes son estas personas que suben al avión, no?
Pues para empezar es muy importante el contexto, porque ahora que vivimos una temporada donde el terrorismo se ha vuelto a poner como tema de actualidad, uno repasa y resulta que desde finales de los 60, a partir evidentemente del 67, hasta todos los 70 hubo una, vamos, pero secuestros reiterados. Hubo un acontecimiento importante donde terminaron cuatro aviones en una pista abandonada del desierto de Jordania y los terroristas palestinos los volaron por el aire.
Incluso hubo un secuestro de un avión de Sabena aquí en Madrid.
Cierto, que ese fue uno de los antecedentes donde otra vez nos encontramos a un personaje que fue luego relevante, cuando hubo un avión secuestrado que terminó en Israel, era de Sabena, y lo que hicieron le desinflaron las ruedas al avión, y entonces el piloto decía, el avión no va bien, hace falta. Entonces los terroristas exigieron que unos técnicos reparasen el avión, y esos técnicos eran miembros del Sayeret Matkal, la unidad de operaciones especiales estratégicas, es decir, que depende directamente del Estado Mayor, y cuando uno mira las fotos de aquel rescate y ve a esos operarios con un mono blanco, se encuentra, oh sorpresa, con Ehud Barak, posiblemente que sea uno de los soldados más condecorados de la historia de las Fuerzas Armadas israelíes. Uh-huh. Entonces, es un contexto histórico de muchas operaciones terroristas, de secuestros de aviones, y yo creo que relevante, muy relevante, fueron dos operaciones terroristas. Una, en el 74, en Malot, el colegio, que fue una operación que se saldó pues, con la muerte de muchos niños. Uh-huh. Y al año siguiente hubo...
Y que perdóname, pero que la gente no lo sabe, que el autor, digamos, ideológico, el que programó ese ataque en Malot, es Mahmoud Abbas. Eso no sé si lo sabías, el presidente palestino. Pues sí, estaba todavía haciendo méritos para subir en la escala. Y esto que dicen de que él no tiene las manos manchadas de sangre, no, pero que dibujaba por dónde tenían que matar a los demás, sí. Recuerdo muy bien ese atentado que creo que habrá sido por mayo o junio del 74.
15 de mayo de 1974.
Exacto.
Y otra vez en mayo, 4 de mayo del 75, hubo un asalto anfibio, es decir, llegaron terroristas con lanchas neumáticas a las playas de Tel Aviv, terminaron atrincherándose en un hotel. Esto, es decir, más allá del contexto de muchos secuestros, que uno mira 67, del 67 al 76, muchos secuestros, que me parece interesante porque siempre tenemos a creer que estamos viendo una nueva ola, una nueva era, no, el terrorismo internacional estaba en su máximo, bueno,
Carlos,
lo que hicieron fue que se replantease en Israel, se dieron cuenta de que sus fuerzas armadas estaban orientadas, sus unidades especiales estaban orientadas a la guerra convencional, bueno, a operaciones especiales, pero en un marco de guerra convencional, y que eso del rescate de rehenes era una cosa muy novedosa, no se había intentado. Recordemos que en las Olimpiadas de Múnich terminó siendo un absoluto desastre. Uh-huh. Entonces los israelíes primero estaban preparados, es decir, desde sendos fracasos les llevaron a replantearse eso, y entonces posiblemente fuese el único país que se tomó en serio intervenir, porque hasta aquel entonces era negociar, y de hecho los rehenes franceses se fueron liberados por toda una serie de cuestiones de negociación. Entonces tenemos que el 27 de junio un avión de pasajeros es secuestrado, y los secuestradores son del Frente Popular de Liberación de Palestina en una de sus múltiples variantes, fracciones, porque aunque todos siempre recordemos el chiste aquel de la vida de Brian del Frente Judaico de Liberación Popular, resulta que la referencia al chiste en los 70 era la cantidad de grupos palestinos que tenían nombres parecidos y que eran unos de otros, fracciones que se, por matices ideológicos dentro del marxismo-leninismo, estaban separados. Pues, y junto con dos terroristas de las células revolucionarias, que fue otro de esos grupos de ultraizquierda que surgieron en Europa al calor de la decepción de ciertos comunistas con el mayo 68. Uh-huh. Que hay toda una ola de terrorismo que se explica porque no llegó la revolución del proletariado y entonces entraron en la lucha armada.
Sí,
hubo
pero,
una intensa colaboración porque en el 77 también hubo otro secuestro en un avión de Lufthansa en la que participaron terroristas palestinos y alemanes. Uh-huh. Que toda esta generación que creció con un sentimiento de culpa, de que sus padres habían sido nazis, y entonces ellos, por expiar la culpa de sus padres y purgar esos pecados originales de la democracia alemana, se fueron directamente a la lucha armada.
Sí, bueno, en este caso, para no ser nazi como sus padres, se dedicaron a matar israelíes en vez de matar judíos, ¿no? Porque, entre otras cosas, estas células, después de este secuestro, que ya llegaremos al final, que todo el mundo más o menos conoce, pues resulta que tuvo un problema de dislocación interna porque todo el mundo vio que liberar liberar a prisioneros, a los pasajeros que no eran judíos y quedarse simplemente con los judíos, no con los israelíes, con los judíos, por el hecho de ser judíos, ya los ponía en una posición de antisemitismo insoportable que hizo que, por ejemplo, uno de los miembros de ese grupo, que es el actual canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Joschka Fischer, el jefe del Partido de los Verdes de Alemania, entonces en los grupos terroristas alemanes. Es increíble.
No, bueno, él renunció, dice que ese es lo que luego el secuestro que terminó, se resolvió en TV, y luego el siguiente, porque el año 77 fue un año muy intenso de secuestros y de muertes por parte de la fracción del Ejército Rojo y estas células revolucionarias, que fue lo que se llamó el otoño de alemán, el otoño del 77. Fue el que le llevó a él a abandonar lo que era el marxismo-leninismo y pasarse a todas estas cosas que se llamaban los nuevos movimientos sociales, que son más identitarios y de cuestiones posmodernas, género, medio ambiente y demás. Y fue una fractura por ahí. Aparte que juraría que fue Joschka Fischer el que contó cuando, o sus compañeros que se encontraron, que fueron a campamentos de entrenamiento de grupos de ultraizquierda en el Líbano y se encontraron que allí convivían la ultraizquierda y la ultraderecha europea y de todo, y que estos grupos palestinos que tenían montado, por así decirlo, academias terroristas, claro, en las que no importaba la ideología. Y vinieron muy decepcionados del Líbano y ahí también se produjo un abandono. Solo cuenta Josep Ramoneda.
Lo que también es otro nivel del déjà vu, cuando tú decías el terrorismo que vemos ahora, ya existía entonces, pero que Siria y Palestina, en este caso era Líbano, pero ahí nomás, ahí al ladito, como quien dice, de Líbano, está Siria, donde también todos los terroristas del mundo se entrenan, tanto de derecha, de izquierda, fundamentalistas, ateos, opositores, todos ahí están metidos en esa ensalada. Pero sigamos con el relato.
Pues la cuestión es que, además, y esto fue una de las cosas paradójicas, es que terminaron en Uganda porque los terroristas dijeron, llevamos el avión tan lejos y evidentemente los israelíes no van a poder intentar nada. Y claro,
contaban con el apoyo tácito del el presidente de Uganda, que era también un bicho, un personaje muy particular, Idi Amin Dada, caníbal.
Sí, la cuestión es que las primeras opciones que se bajaron en Israel era enviar, por así decirlo, una misión de no retorno. Aterrizaban los soldados, liberaban a los secuestradores y se entregaban a las autoridades de Uganda, con la idea de que era un gobierno que, bueno, que diría, bueno, enhorabuena, habéis matado a los terroristas y habéis liberado. Pero cuando se empezaron a dar cuenta de que es que Idi Amin visitaba todos los días la terminal vieja del aeropuerto de Entebbe, muy cerquita de la capital del país, y les echaba ahí el sermón político a los rehenes, pues se empezaron a dar cuenta de que había una colaboración tácita. De hecho, los terroristas, claro, después de tantas horas de avión, se echaron a dormir y quien vigilaron a los rehenes fueron los soldados del ejército de Uganda.
Y digo que este personaje de Idi Amin también era un personaje muy extraño porque incluso había recibido entrenamiento militar en Israel.
Sí, esa es otra faceta curiosa en los años 60 y 70. Y bueno, es una cosa que sigue hasta la actualidad porque Israel tenía muy buenas relaciones con países africanos, que eran también como jóvenes naciones como Israel. Entonces hubo todo un proceso, pues, de alianzas militares y demás. En cierta manera, para Israel era importante, por ejemplo, países como el Chad, porque eran, por así decirlo, la retaguardia, o estaban por detrás de países como Libia, Egipto. O sea, que las antenas de inteligencia israelíes no solamente tenían cubierto el arco mediterráneo, sino que metiéndose en la zona del Sahara y el Sahel, pues tenían también una proyección a esas áreas. La cuestión fue que, efectivamente, Israel tenía muy buena relación con Uganda, mientras Idi Amin era simplemente el jefe del ejército. Y hubo, bueno, era tanta los convenios de colaboración que las fuerzas paracaidistas de Uganda fueron entrenadas por los israelíes, usaban uniformes manufacturados, elaborados en Israel, cosa que fue muy importante porque cuando los soldados del comando de rescate se plantó allí, pues para disimular iban con uniformes ugandeses que estaban hechos en Israel. Y luego, claro, después del golpe de Estado, Idi Amin, que toma el poder, termina poniéndose así en ese, dentro del contexto de la Guerra Fría, del bando ahí tercermundista socialista, empieza ahí a denunciar la antisionista, establece sus vínculos de simpatía con el pueblo palestino, y entonces se cortan por completo los vínculos entre la Uganda de Idi Amin y Israel. Pero lo que pasó es que había todo un grupo de militares y civiles israelíes, por ejemplo, de la compañía Sol Elbonet, una empresa de construcción que había construido la mismísima terminal donde se escondieron o no se escondieron, donde tenían retenido a los rehenes, con lo cual los planes estaban en Israel, y había un militar, Baruch Bar-Lev, que había sido instructor o jefe de la misión militar, que tenía, había menos mantenido una muy buena relación con Idi Amin. Y entonces le pidieron, evidentemente, al gobierno israelí que le llamara, le dijera, soy tu viejo amigo, hombre, ¿qué estás haciendo con los con ciudadanos israelíes? Intentando, además le infló el ego diciendo que si los liberaba esto podía incluso ponerlo ahí en la carrera final hacia el premio Nobel de la Paz. La cuestión es que mientras estaba este tira y afloja de negociaciones, las autoridades francesas negocian con Idi Amin para que se liberen a los rehenes franceses, y se encuentra con que solo quedan los judíos y los israelíes. Y la opinión pública, un poco como que la atención del mundo un poco se desatendió. Ya liberaron a los franceses, ya solo queda Israel, y la presión con Israel, hombre, ¿qué os cuesta liberar ciento y pico prisioneros palestinos por todo? 53 se les pedía, y no me acuerdo si luego ya se pidieron un más, pero algo así. O sea, que le quedó la atención de Israel, y entonces, por así decirlo, Israel quedó como solo ante el peligro, una vez más.
Pero mientras este llamaba por teléfono el antiguo jefe de Idi Amin, militar, que esto que lo entretenía prometiéndole el premio Nobel de la Paz, el Estado Mayor israelí, el ejército, propuso un plan.
Sí, se barajaron varias alternativas. La cuestión es que mientras seguían todo este entretenimiento y demás, en el gobierno se plantearon que sí. Bueno, la primera instancia fue, pues, negociemos porque esto es irresoluble, pero ahí entró el ingenio israelí de decir, hay una posibilidad, creemos que esto es factible. Lo primero que pensaron era, claro, que como el aeropuerto de Entebbe estaba muy al ladito del lago Victoria, decía, ya está, cruzamos ahí el lago Victoria, vamos por tierra, cruzamos los pocos cientos de metros, pero luego dieron en la cuenta de que había una zona de cocodrilos, un poquito que era como los más grandes de toda África, y aparte de que era justo a la costa que separaba el aeropuerto del lago Victoria, era una zona muy pantanosa y iba a ser muy complicado. Entonces se planteó de aquí, la cuestión era hacer lo que se llama un asalto aéreo, es decir, aterrizar en un aeropuerto sin autorización. Entonces el plan, lo que se preparó, primero incluso se plantearon lanzar cientos de paracaidistas en una operación de no retorno, de llegar allí y entregarse a las autoridades, pero también cuando se supo que Idi Amin no estaba no solamente tomando una posición neutral o de la posición que tendría que tener un gobierno, que tiene unos terroristas ahí en una terminal de un aeropuerto, entonces se decidió decir que tampoco se podía contar con que Idi Amin recibiese con brazos abiertos a los soldados israelíes. Entonces la cuestión era asaltar el aeropuerto. El plan consistió en enviar a 4 aviones de transporte Hércules con la fuerza de asalto y 2 aviones de pasajeros Boeing 707 que iban a estar dando vueltas alrededor del aeropuerto. Uno con todo lo que era el dispositivo de mando y control, donde iba a estar como un general dirigiendo la operación y coordinando. Y otro avión que iba a ser de avión hospital. Y ese ya directamente aterrizó en Kenia, porque retrocediendo a la buena relación que tenía Israel con países africanos, mientras con Uganda la cosa se rompieron los vínculos, con Kenia sí se tenía una muy buena relación. Y de hecho, meses antes del secuestro, las autoridades keniatas desbarataron un plan de terroristas palestinos y alemanes para atentar con un misil portátil tierra-aire contra un avión de pasajeros israelí.
Uh-huh. Bueno, que ese atentado tuvo lugar ya en los años 2000, hubo un atentado.
Sí, es decir, estamos hablando de que ese modus operandi de los terroristas fue intentado en los años 70. O sea, que estamos viendo que uno se puede levantar por la mañana y decir, vaya, esto es novedoso, atentados contra turistas israelíes en África. Pues no, resulta que hace 40 años hubo un intento. Uh-huh. Y entonces, gracias a eso, digamos que de todas las cosas que sabemos que podemos llegar a saber de la operación, hay alguna que queda todavía, si es curiosamente 40 años después queda un poco borroso, porque si los expertos de aviación hacen cálculos, dicen, es que no salen las cuentas, el alcance de 4.000 kilómetros, esos aviones ya le aterrizaron allí, pero ¿cómo despegaron? Entonces, una de dos, ¿hubo alguna parada intermedia en Kenia, que nunca se ha querido contar, porque el gobierno keniata no quería que apareciese como colaborador de Israel, porque ellos decían, vale, ustedes recogen los rehenes y se van, pero yo me voy a quedar aquí con Idi Amin aquí al lado. De hecho, hubo una campaña de represión contra la minoría keniata dentro del país y hasta incluso murió un ministro keniata con una bomba que iba en un regalo de Idi Amin. Entonces, no sabemos exactamente qué pasó. Hay quien plantea la hipótesis de que hubo un quinto avión cargado de combustible sino un avión de repostaje que también aterrizó y luego bombearon el combustible para recargar, sí, porque era un poco como complicado, era una, como una misión de sola ida, pero los israelíes no solo consiguieron aterrizar, sino dar la vuelta. Entonces digo que hay pequeños detalles que no sabemos. La cuestión es que en esos cuatro aviones que aterrizaron, en el primero iba el jefe del Sayeret Matkal, que el hermano de Bibi Netanyahu, que iba con un Mercedes que pretendía ser como una limusina así presidencial para engañar a los soldados ugandeses, de que allí a lo mejor podía ser una comitiva. Como Idi Amin tenía esa costumbre de ir allí a la terminal donde estaban los rehenes cada dos por tres a echarles un sermón y bueno, pues entonces aprovecharon que además los propios espías ya, o decir, toda la información que se recopiló vía, pues me imagino, o decir, también sabemos que por ahí hubo algún ciudadano israelí con pasaporte de otros países que aprovechó para recabar información, es decir, no solo se tenían en Israel los planos, sino cómo estaban dispuestos los guardias y demás. Entonces lo que se vio es que cuando aparecía la dichosa caravana con Idi Amin, los soldados se cuadraban y vamos, claro, cuando Idi Amin era un tipo bastante paranoide, psicópata y muy chiflado, pues a ese tipo, o sea, era un dictador al que todo el mundo tenía un miedo feroz. Entonces aprovecharon eso, es decir, el miedo feroz de los soldados a Idi Amin para fingir que era una caravana presidencial. Y luego en el segundo y tercer avión iban en soldados con la función de hacer de fuerza de bloqueo, porque mientras empezase la ensalada de tiros en la terminal donde estaban los rehenes, corría el riesgo de que como la ciudad, el aeropuerto estaba muy cerquita de la ciudad, pues a lo mejor viniesen refuerzos de la ciudad. Entonces uno de los aviones iba cargado de soldados con la misión de bloquear las carreteras de acceso, además llevaban incluso hasta jeeps armados con ametralladoras, y el tercero se encargaba de sabotear a la Fuerza Aérea Ugandesa, que tenía allí su base aérea, y estaban los aviones, eran MiG de construcción soviética, pues ahí en una plataforma de vuelo al aire libre, y esos soldados se encargaban de ponerles explosivos, y bueno, terminaron a tiros. Al final, mientras unos reponían explosivos, los otros disparaban como locos. Y el cuarto avión era pues un avión donde se hacía como de escoba para recoger a todos los rehenes. Bueno, pues entonces, después de 4.000 kilómetros, que por cierto fue bastante un vuelo bastante movido, porque desde que los aviones despegaron intentaron no ser detectados por el radar de ningún país, ni Egipto, ni Arabia Saudita, ni nada. Tuvieron que volar muy, muy bajo. Bueno, dice que aquello fue como una batidora volante, lo pasaron muy, muy, muy mal. 8 horas de vuelo, pues tenemos el asalto. Y nada, pues efectivamente aterrizaron con la pequeña caravana de un Mercedes limusina, dos Land Rover haciendo... Y la cosa no empezó muy bien, porque desde la torre de control del aeropuerto empezaron disparos. En alguna parte leí que dice que precisamente Idi Amin había cambiado de limusina, ya no usaba una negra, sino una blanca. No sé, es una explicación un poco rara. La cuestión es que empezó una ensalada de tiros muy pronto y el factor sorpresa se perdió. Y alguno de los miembros de la operación de asalto dijo, ahí va, madre mía, si ya tenemos otro maolot, o sea, otro rescate fallido. La cuestión es que se acercaron a la terminal, ahí en uno de los primeros refriegas de tiros. Hay varias versiones. Yo he leído de que ya incluso yendo Jonathan Netanyahu, yendo en el asiento del acompañante del conductor de la limusina, recibió un tiro. Hay otras versiones, o he leído en otro sitio, que era fuera del coche. Ahí la mala suerte de que en esa refriega el comandante del Sayeret Matkal es el que fallece en las primeras de cambio, pero que hay un momento ahí de incertidumbre en el que se monta un pandemonio de tiros, muere el comandante, y como dije, había un militar que dijo, israelí, que dijo, madre mía, esto otra vez, ya tenemos otro desastre. Pero en ese momento de duda, alguien o varios toman esa decisión de decir, no nos podemos quedar aquí paralizados por el shock, por haber en las primeras de cambio haber perdido al comandante, y entonces entran en la terminal, armados con megáfonos, diciendo en hebreo y en inglés, por favor, todo el mundo al suelo, somos el ejército de Israel. Y vamos, auténticamente de película, se limpia
bueno,
la
eso,
terminal.
Eso es lo terrorista. Que iba a decir, que ya para los detalles, yo les recomiendo ver, en ese momento, a los pocos meses, salieron 3 películas.
Nada menos, sí.
Nada menos, pero hay una israelí que tiene un valor añadido, no quizás no el cinematográfico, pero sí el del casting, porque el que hace de Jonathan Netanyahu es Asi Dayan, el hijo de Moshe Dayan.
Moshe Dayan. Pues te tengo que corregir, no es del personaje de Bibi Netanyahu.
No.
Es de otro, que es el segundo del señor Ed Matkal, que fue el que asumió el mando cuando cayó Netanyahu.
Vale. Entonces yo...
O sea, su rol protagónico no hubiese terminado muy pronto.
Claro, era justamente no hizo de Yoni Netanyahu, porque si no se acababa antes, era un héroe fallido. Bueno, pues no importa, pero yo es que...
En
mi fantasía cinematográfica es que el hermano de Netanyahu era el hijo de Moshe Dayan, con lo cual Moshe Dayan se convierte en el padre de Netanyahu en la vida ficticia. Bueno, esto ha sido el resumen de una historia apasionante que les recomendamos que la busquen ustedes en las hemerotecas. Seguramente no encontramos vídeos, pero sí fotos antiguas de este operativo de rescate, especialmente cuando ya llegan a Tel Aviv los rescatados. Por cuestiones de tiempo y de horario, Jesús, tenemos que acabar el programa aquí. Te agradecemos muchísimo este relato tan apasionado que nos has hecho de esos días en que parecía que se había inventado el terrorismo y el contraterrorismo, que desgraciadamente 40 años después sigue estando en las titulares.
Yo me quedo con una frase: Operación Imposible, como la titularon en su momento.